Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de jueves. Fernando Butazzoni.
Hola, buen día.
Carlos Ramela, ¿qué tal?
Buen día, ¿qué tal?
Antonio Mercader.
Buen día, ¿qué tal?
Y Esteban Valenti.
Buenos días, chau.
ya hablaremos de eso. Vamos a nuestra agenda de hoy que, digamos que está desbordada de temas, ¿no? Porque podemos elegir varios y hay alguno obligatorio que viene de afuera. Aunque claro, se refiere a un asunto que siempre ha sido muy sensible en el debate acá, adentro del Uruguay. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su colega de Cuba, Raúl Castro, anunciaron ayer un cambio histórico en las relaciones bilaterales. Según dijo el propio Obama, la política vigente hasta ahora fracasó durante décadas. Se abren las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, van a intercambiar embajadores. Estados Unidos anunció una larga serie de medidas en esta dirección y hubo ayer intercambio de presos. ¿Cómo vieron esta jornada, este día histórico, dicen todos, y da la impresión de que por ahí... Esta es una de esas ocasiones en las que el adjetivo no es exagerado, ¿no? ¿Quién empieza?
Bueno, si nadie quiere empezar, empiezo yo.
Todo muy tímido.
No, yo para nada. Yo creo que realmente es una muy buena noticia para... Creo que para todo el mundo. Era una situación, digamos, que se prolongaba en el tiempo por razones bastante entreveradas, por decirlo así, y en algunos casos bastante mezquinas. Y creo que el presidente Obama dio un paso en una dirección muy fuerte, muy firmemente, en una dirección destinada a, digamos, mejorar, normalizar y mejorar las relaciones con América Latina en general y no solamente con Cuba, porque esa situación tan peculiar, tan extraña, tan tirante, lo que provocaba era dificultades también en el relacionamiento de Estados Unidos con algunos países de América Latina. Lo que pasó fue que esos países que tenían una posición crítica hacia el embargo o el bloqueo, como se le quiera llamar, de Estados Unidos a Cuba, que tenía sin duda graves prejuicios, perjuicios económicos y de todo tipo, políticos también, muchos países, se fue ampliando el espectro de países latinoamericanos que tenían esa posición crítica. Yo quiero recordar que la relación de Estados Unidos con Cuba fue muy, digamos, tormentosa durante toda la historia, no solamente a partir del triunfo de la Revolución, que es una relación muy especial, muy cercana, muy carnal. El propio Martí estuvo exiliado en Estados Unidos y desde allí organizó...
Conozco el monstruo porque viví en sus entrañas.
Bueno, muy bien, Martí. Lo acaba de citar Antonio Mercader. Desde allí organizó la última guerra de independencia. Cuba fue el último país latinoamericano en independizarse, en obtener su independencia formal. Estados Unidos interviene al final de la guerra de independencia para prácticamente instalar una especie de cogobierno, digamos, o de gobierno títere de la Primera República de Cuba en 1902. Es decir, fueron relaciones muy complicadas, muy muy entreveradas, muy cercanas, con dimensiones totalmente incomparables. Estados Unidos, una potencia desde ya aquella época, y Cuba, un país pequeño, agrícola, etcétera, etcétera. Creo que este paso que se da favorece en todos los sentidos, no solamente a Cuba, al pueblo cubano, a los que en Cuba proponen o proclaman o reclaman o exigen cambios, sino también mejora sustancialmente o va a mejorar sustancialmente el clima de relacionamiento entre Estados Unidos y el resto de los países de América Latina.
Bueno, digo, yo quería dar algunos datos para ubicar un poco la cuestión, digo, y decir que no ha sido tan sorpresivo esto, que era previsible. La prensa norteamericana ya venía hablando de esto hace algunas semanas y se especulaba con que iba a haber una decisión en tal sentido. Algunos datos. En primer lugar, una encuesta reciente ha revelado que el 56% de los cubanos radicados en Estados Unidos estaban contra el embargo. Quieren el levantamiento del embargo. Y lo más curioso es que el 60% de los cubanos radicados en Florida, es decir, que se supone que son los más duros, los que están más en contra de Fidel Castro, de Raúl Castro y el régimen castrista, quieren el levantamiento del embargo. O sea que ese ya era un dato, que no va a haber una gran protesta como no la hubo ayer en Miami, esa protesta que se espera una manifestación contraria. En segundo lugar, Cuba está en un proceso también de reforma y de cambios y de privatizaciones, y un millón de empleados públicos pasaron al sector privado. Está abriendo, hay más facilidad de comunicaciones, se permite una tímida oposición con bloguero, la bloguera esta, Joanny Sánchez y demás, algunas cositas se autorizan. O sea que digo, ese proceso de apertura también lo favorece. En tercer lugar, había algo de carácter cronológico, la Cumbre de las Américas, en abril en Panamá. Panamá ya había hecho cuestión en que Cuba tenía que estar presente. Ya en la última cumbre había habido problemas porque se había insistido en que Cuba debía estar y Estados Unidos rechazó. Si Cuba va, nosotros no vamos, dijo Estados Unidos, dijo Obama en aquel momento. Pero esa reunión es en abril y había que buscar una solución antes de abril. Y ahora sí, ya la cumbre de Panamá se realizará con los dos presidentes. O sea que había una cantidad de factores, incluso este cronológico, que obligaba a tomar una decisión urgente.
Todo indica que la salud de Alan Gross también era un factor importante.
También,
¿no? Se temía la posibilidad de que muriera, de salud serios que estaba atravesando, y era todo un problema. Sin duda era un problema para la relación bilateral, pero era un problema para Cuba porque perdía una moneda de cambio. ¿No?
¿Qué era una moneda de cambio, Gross, en definitiva, ¿no? Un hombre que fue más bien por temas de la comunidad judía, solucionar problemas de internet, etcétera. Digo, no estaba claro si era un espía Alan Gross. Digo, lo que sí hay que tener, lo que es evidente es que este es el inicio de un proceso, digo, que va a ser muy lento, como han sido siempre las cosas en Cuba, pero que es un paso en la buena dirección, sin la menor duda, ¿no?
¿Qué sigue? ¿Carlos, Esteban?
Bueno, y yo voy a elegir tres palabras para definir esto que sucedió ayer, que es, uno es que es histórico, efectivamente se gasta mucho ese adjetivo. No lo voy a ni siquiera explicar, me parece que cambia a 54 años de una relación y que todos conocemos, por lo tanto me parece que es histórico. Segundo, que es realista, creo que hay un aspecto que es fundamental, es realista, refleja, digamos que un vestigio de la Guerra Fría. Pensar que Estados Unidos tiene el tipo de relaciones que tiene con Vietnam, con lo cual, si hay un país con el cual tuvo una relación tormentosa y dramática, fue con Vietnam, y hoy es el principal socio comercial de los Estados Unidos, era un vestigio absolutamente fuera de la realidad. En realidad, los discursos de ayer de ambos presidentes son discursos de realismo, realismo no mágico, realismo crudo y duro. Negocios, inmigración y emigración, relaciones internacionales, una condena permanente. No hay duda de que va a ser un proceso complejo el desmontar el bloqueo, pero está en marcha y hay un cambio radical de tendencia. No un pequeño pasito, un cambio importantísimo. Y el tercero es valentía, porque ambos países, sobre todo ambos presidentes, porque digo, lo miro a mi amigo que conoce Cuba. No es un tema fácil este.
¿Qué amigo está mirando?
¿Cuál amigo? No, pero aquel lo conoce más.
Aquel es Fernando Butazón.
Fernando Butazón.
¿Por qué lo decís con esa connotación?
Pero porque lo conocemos, hemos estado muchas veces. Él vivió en Cuba.
¿Mucho tiempo?
Sí, claro, varios años. Yo viví varios años, y además en general la gente sabe que yo viví varios años en Cuba, porque lo he dicho muchísimas veces.
Yo lo conozco también bastante a través de haber ido muchas veces, tener una oficina de prensa, y mi esposa vivió exiliada muchos años en Cuba. Barack Obama se la jugó, hay que decir así, digo, hay que hacerlo. En Estados Unidos los círculos palaciegos son tremendos. Y Raúl Castro también se la jugó, porque los círculos palaciegos en Cuba también existen. Y que el corresponsal de la BBC no encontró quién estaba en contra de esto en la calle, no tengo la menor duda, pero que en los pasillos del poder esto no es tan simple, puedo estar seguro en todos los aspectos.
Bueno, yo creo que esto es, como decía Mercader hace un rato, esto es parte de un proceso, esto no empezó ayer. Desde que Raúl Castro llegó al poder ha dado señales claras de ciertos levantamientos de limitaciones, los viajes estaban habilitados, en fin, hay una serie de cosas que con el tiempo se fueron dando, que yo creo que es un poco también una imposición de las circunstancias. Cuba es un país que está al borde de la explosión social, viven en una pobreza tremenda, hay un grado de corrupción tremendo, El pueblo cubano es la verdadera víctima, más allá que los gobernantes cubanos, que viven rodeados de los lujos y los placeres más especiales que uno pueda imaginar. Entonces, ese pueblo era el que merecía, de alguna manera, una solución de este tipo. Y se dio, y para bien, además, por el sentido de que esto no significa un cambio en la esencia del discurso americano, sino, como bien lo dijo Obama, en la estrategia. Fue el camino que elegimos el que no ha servido. Pero el objetivo sigue siendo el mismo, que es la democracia y la libertad para Cuba.
Parece el argumento de Mujica cuando propuso la ley de regulación del mercado de la marihuana, ¿no?
Parecido. Lo que estábamos haciendo no dio resultado.
El granito de arena de Mujica.
Busquemos otra forma. Y yo creo que por ese lado hay que mirarlo y por ese lado hay que apoyarlo, porque el embargo y las limitaciones que se le suman a la destrucción absoluta que el socialismo cubano hizo de la economía cubana, agrede y agravia al pueblo cubano que vive una miseria absoluta, salvo que pueda estar cercano a alguna familia o a algún grupo de poder amigo de los Castros, que como siempre ocurre en estos, o ha ocurrido en la historia, en los sistemas comunistas o socialistas, viven en el mayor lujo y en la mayor fortuna. Basta recordar que Castro, la familia Castro, integra la lista de la revista Fortune de las personas más ricas del mundo. Ahora, lo que sería bueno ahora que este paso de tanta alegría se da para todos, es que muchos de los que han silenciado la verdad de Cuba, incluso nuestros propios gobernantes, nuestro propio presidente, que es tan propenso a hablar de los sirios, de las costumbres de nuestros abuelos, de por qué el gobierno argentino hace así, Brasil hace así, Estados Unidos así, como si fuera un poco el oráculo del mundo, por una vez denunciara la dictadura arbitraria y déspota que hay en Cuba y la corrupción galopante que hay al lado de la familia Castro, que son los dueños de todo. O sea, sería bueno que ahora que se terminó la excusa del embargo, y que ahora que Cuba va a tener posibilidades de desarrollo que seguramente van a ayudarlo en la apertura, el gobierno uruguayo se sincerara y dijera de una vez por todas la verdad. El gobierno uruguayo y otros tantos hipócritas latinoamericanos que protestan por todo, pero con Cuba se callan solemnemente.
¿Fernando?
Sí, yo creo que...
Me dio la impresión de que tenías algunas cosas para contestar.
No, contestar no. Opinar.
No, yo no tengo nada para contestar.
No sé, sí. Comparte gestos
que interpreté de esa forma. No, pero son gestos...
El que calla otorga.
De humor. Por supuesto, por supuesto. A ver, yo quiero aclarar una cosa porque, sobre todo, el doctor Antonio Mercader tiene una actitud de sorna, digamos. Yo tengo una postura muy crítica con respecto a Cuba.
Sardónica, más bien.
Sardónica, ahí está. Una postura muy crítica con respecto a Cuba desde hace décadas, la cual ha sido no solamente pública, sino que además me ha ganado el escarnio de muchos de mis compañeros de la izquierda. Dicho esto, creo que lo mejor que podemos hacer como contribución desde Uruguay a esta situación, me parece, que es reflexionar y apostar al futuro de esas relaciones que se abren, al futuro de esos vínculos, al futuro del entendimiento, del intercambio comercial, del mejoramiento de los climas internos dentro de Cuba. Creo que mal haríamos si nosotros ahora empezáramos a hacer facturas y pasárselas a aquellos que dijeron tal o cual cosa, a aquellos que hicieron tal o cual cosa. Me parece que eso es política menor. Creo que hay que pensar en el futuro. Creo que hay que pensar en el futuro, sobre todo del pueblo cubano, que ha sido el que ha sido más castigado por toda esta situación. Mientras las viejas familias del cogollo, el complejo azucarero cubano que se fueron a Estados Unidos, a Miami, al triunfo de la revolución, siguieron hasta hoy medrando con el embargo y con el bloqueo y con el enfrentamiento entre Estados Unidos y Cuba, haciendo muchísimos negocios a partir de eso, me parece que el pueblo cubano, tanto el que vive dentro de Cuba como el que vive en Miami, ha sufrido más duramente las consecuencias de esta situación. Este nuevo paso, lo que creo es que puede aliviar esa situación de división, de separación de familias, de penurias que viven tantas personas.
¿Ahora sí, por una alusión?
No.
Tampoco.
No hay alusiones.
Carlos levantaba la mano.
Conozco la prédica y las cosas que con mucha honestidad Fernando ha dicho siempre al respecto, pero creo que pedirle coherencia y honestidad intelectual a nuestros gobernantes no es de política menor. O sea, cuando uno es gobernante, uno tiene que ser claro, tiene que ser coherente, tiene que ser preciso. Uno no puede criticar cualquier cosa y hablar cualquier cosa como si fuera el filósofo del mundo y callarse sobre Cuba. Es la verdad. Yo sé que acá hay mucho amor compartido. Incluso hay una culpa de Cuba que hoy la está tratando de redimir, que fue su exportación del terrorismo al mundo. Nosotros, los uruguayos, lo sufrimos. Quienes hoy nos gobiernan se formaron como terroristas en Cuba o con el apoyo de Cuba. O sea, hay cosas que no hay que olvidar, que hay que decir, que hay que sincerar. Porque este futuro que pide Fernando se tiene que dar sobre bases sólidas, sobre la verdad, sobre un requisito de que, bueno, Cuba no es, como él muy bien lo dijo ya muchas veces, pero no lo dicen muchos gobernantes uruguayos, no es ese paraíso idílico que nos hicieron contar. Basta ver cómo vuelven los legisladores frentistas que van a Cuba ahora por primera vez en su vida. Vuelven destrozados y desesperados de la desilusión con la que regresan. Y un último tema. Es claro que el embargo permitió negocios y permitió que hubiese mucho lucro indebido, como genera todo embargo y toda situación. Pero cuidado que los mayores negocios los hicieron los castristas y sus amigos, porque quienes más lucraron con el embargo fue Fidel Castro y su gente de alrededor, porque como todos, los que tienen el poder son los que logran las pequeñas brechas para lograr la riqueza en esos momentos. O sea, si queremos un futuro para Cuba, si queremos que esta medida de Obama de cambio de estrategia sea la apertura que le dé bienestar económico a un pueblo que está destrozado y que vive, creo que con, no sé si son $10 por mes, en la mayor miseria que uno puede imaginar. Lo que tenemos que hacer es ser sinceros con Cuba y no seguir vendiendo un verso sobre Castro y lo que Castro hizo, cuando Castro ha sido un desastre que ha destruido el país y se ha enriquecido personalmente.
A ver, Esteban, tú, bueno, a propósito de ese tipo de planteos, ¿qué decís?
No, yo voy a discutir la situación general. Ese planteo es el mismo planteo que vengo escuchando hace 50 años.
Y porque es la verdad.
Por lo tanto, digo, no agrega nada. Es un discurso que digo, es el mismo que están haciendo los republicanos en los Estados Unidos.
No, yo estoy a favor del levantamiento del bloqueo.
Bueno, yo creo
pero que, pido la verdad, está, Esteban.
Muy bien.
Linda verdad.
Digamos, con todo lo que ha implicado desde el punto de vista personal, etcétera, también he tenido una posición muy clara y la tengo muy clara. Este cambio además me va a sacar una duda histórica también, y es en qué medida efectivamente el embargo era una plataforma política, ideológica, para mantener el apoyo al sistema en Cuba, o en qué medida, efectivamente, hay razones de otro tipo, completamente diferentes, que uno, yendo a Cuba, las encuentra, porque efectivamente es un país con dificultades económicas, con problemas en las nuevas generaciones que no tienen la misma visión que las viejas generaciones, todo lo demás. Pero también, digo, recorriendo Cuba como lo he hecho, encontrás un nivel de un límite para la crítica que tienen los cubanos. Es así, ¿tá? Es decir, ni se considera, ni siquiera tienen planteado en el orden del día, lo dijo muy bien el corresponsal de la BBC de Londres hoy cuando lo entrevistaste, ¿no? Es decir, es un proceso mucho más complejo que el de otros países.
Tú decías que ni siquiera tienen qué cosa en su cabeza.
Voltear el socialismo, sacar, cambiar el rey. Es un proceso mucho más complejo. Creo que sí.
De todos modos, lo cierto es que al mejorar las relaciones Estados Unidos-Cuba, y ni que hablar si se elimina el bloqueo o si se lo va desarmando de a poco, desaparece. Claro, un factor que por un lado ha sido la explicación de los problemas económicos, ¿no? Claro. De Cuba, la imposibilidad de despegar del modelo, etcétera, y por otro ha sido un factor de unificación, ¿no? Claro, de la población en contra de un enemigo
bueno,
muy cercano.
Obama lo dice diplomáticamente, pero lo dice. El discurso de los objetivos está planteado. Por lo tanto, vamos a ver qué sucede. Ahora, también quiero decir que vamos a ver también la otra parte. ¿Cuánto influyó el bloqueo en la situación económica de Cuba? Es decir, efectivamente, si toda la situación dramática no tiene en el bloqueo, es decir, es la apertura de una compuerta que nos va a aclarar muchas cosas absoluta y artificialmente mantenidas
ahora,
hasta hoy.
Esteban, decir que el embargo, bloqueo, como lo quieras llamar, es la causa de los problemas económicos de Cuba, es ignorar la serie de desastres, torpezas, errores, absurdos cometidos en Cuba desde el 60, con las zafras de azúcar fracasadas, con los intentos de industrialización ridículos, con las vacas enanas que quiso inventar Fidel, con todo tipo de disparates. Digo, ni que hablar lo que fue el Che en el Ministerio de Industria. Tú vas a Cuba y recordás al Che guerrillero y te dicen, sí, el Che guerrillero. Recordás al Che ministro de Industria y la gente se ríe todavía de las cosas que hicieron. De las cosas que hicieron. Absurdos absolutos. Intentos de colectivización ridículas. Vamos a expropiar todas las máquinas de coser para crear una industria textil. Disparates mayúsculos, tipo como los que se hicieron en Rusia cuando la Unión Soviética, así esas ridiculeces voluntaristas de decir vamos a cambiar y vamos a convertir a Cuba en un país industrial de golpe, sin ninguna base, sin ningún fundamento, todo en el Estado, con una burocracia descomunal, que además no trabajan, no hacen absolutamente nada. Es decir, hace 55 años que Cuba está en ese régimen, no puede decir que es el embargo. El embargo además alcanzó, sí, alcanza ciertos sectores, ciertas firmas, pero ¿cuántos países comercian con Cuba? ¿Cuántas empresas comercian con Cuba? Miles de empresas. Es decir, no está prohibido al mundo comerciar con Cuba. Los españoles, digo, han invertido, los suizos han invertido, los canadienses han invertido. ¿Cuántos hay? O sea, que decir que el embargo fue lo que los constriñó y que condenó al fracaso al modelo cubano, no. El modelo cubano se condenó al fracaso por sí mismo, por los errores que ha tenido el comunismo en general, por su estatismo, por la falta de libertad, etcétera, etcétera. O sea, que ese tema de decir el embargo es la causa, vamos a ver ahora si en los próximos 10 o 20 años, sin embargo, Cuba progresa, no va a variar mayormente, ¿no? Perdón, quiero decir otra cosa, Emiliano.
No, pero creo que sobre ese punto, Fernando...
Hacía
algún comentario. Vamos a intercalarlo así.
Sí, yo lo que digo es que hay que situar históricamente en perspectiva eso que acaba de decir tanto Antonio como Esteban. Es decir, Cuba es un país que cuando triunfa la revolución en 1959 era un país.
Sí, estaba a la cabeza de América Latina, ¿no? Claro, en muchos estándares, sí, en muchos indicadores.
Sí, estaba la cabeza.
Era un país con mucha represión.
Y la cabeza de Batista.
Claro, pero a nivel de educación, a nivel económico, destacaba en América Latina, ¿no?
Sí, sí, a nivel de casinos también y de prostíbulos.
Pero, Fernando,
yo creo que la situación...
Fernando,
el Producto
Bruto per cápita, por ejemplo, ¿no estaba Cuba en aquel momento a la cabeza, por lo menos, de todos los países de Caribe y América Central?
Ah, sí, claro, bueno, que eran países sumidos en
lo que tú quieras.
Yo quiero decir es que hay un proceso histórico, que desconocer ese proceso histórico, que tiene sus raíces, como yo decía, desde el mismo origen, desde la doctrina Monroe, desde que Quincy Adams dijo la teoría de la fruta madura que caería cuando del árbol en la cesta que eran los Estados Unidos. Es decir, desconocer que hay un proceso histórico y que ese proceso histórico tuvo avatares extraordinarios y digamos, muy imprevisibles, por decirlo de alguna manera, y que generó toda una situación que la propia dinámica de los hechos llevaron a la situación actual, me parece que es, de alguna manera, escamotear una parte
de
la realidad.
Quienes interpretan que fue la política de Estados Unidos la que llevó a Fidel Castro a abrazarse a la Unión Soviética, ¿no?
Bueno, es una interpretación histórica. También hay que decir que cuando la Unión Soviética se desploma y cuando el resto de los países del este de Europa se desploman con la Unión Soviética, Cuba decidió apretar las clavijas, implantar un periodo económico especial y cerrarse al mundo.
Claro, pero digo, hay una cosa, Fernando, que es innegable. Digo, el fracaso del sistema económico, digo, sobre la base del comunismo, digo, fue un fracaso absoluto, tan fracaso como fue en Rumania o como fue en Alemania Oriental o como fue en la propia Unión Soviética.
Pero es que nadie,
claro, pero les ha costado 55 años y el sacrificio de tres generaciones consecutivas sumidas en la pobreza.
Claro, pero es como
donde un arquitecto o un abogado gana 25 o 30 dólares por mes.
Pero es como la esclavitud. La esclavitud en Estados Unidos terminó porque hubo una guerra en la cual murieron cientos de miles de personas y un bando ganó y otro perdió.
Yo estuve en Cuba hace unos años y recuerdo que estuve con abogados, arquitectos y gente incluso vinculada al gobierno, y me decían, mira, yo estaba en el Hotel Nacional, y me dicen, mira, el Botones del Hotel Nacional gana por día lo que yo gano en un mes, de propinas nada más, porque le dabas un dólar de propina o dos, y el tipo llevaba 20 o 30 dólares de propina diarias, y el tipo era arquitecto, ingeniero, y no ganaba nada. Digo, esa era la miseria rampante, como la prostitución juvenil. Veías prostitutas muy jovencitas porque la familia las mandaba a prostituirse para poder comer.
Es cierto, redondeamos este tema, a ver, con un par de intervenciones.
No, yo lo que voy a decir, hablando de qué va a pasar con la caída del bloqueo, del embargo, es evidente que Cuba económicamente va a dar un salto adelante, porque el empresario americano va a colonizar Cuba. Cuba está virgen después de 40 o 50 años de desastre, de economía que arrasó todo, destruyó todo, para que vengan empresarios. Han venido otros países, pero van a venir los americanos. Y Cuba va a actuar como China. Somos comunistas, pero viva el capitalismo. Que eso es lo que está atrás de la apertura de Raúl Castro. Raúl Castro lo que quiere es que le traigan negocios para que el pueblo coma, tratando de seguir él y su familia enquistados en el poder, viviendo de todos los curros que han creado durante todos estos años. Pero Cuba se abraza al capitalismo, se termina el ogro imperialista yanqui. Lo quieren adentro y quieren que vengan todos los empresarios. Cuando ayer el pueblo cubano festejaba en las calles, festejaba y lo decía, hablando de los negocios que van a venir y de la plata que va a venir y del turismo que va a venir. O sea, los americanos van a sacar a Cuba de la pobreza como y Cuba va a ser otra China. Comunista, orgullosa comunista, pero capitalista al máximo.
Sí, hay un detalle. Perdón, un detalle.
¿Quieren seguir hablando?
Un detalle.
¿Qué parece si ponemos una cosa muy breve? Vamos a actualizar la información. Y después seguimos.
Una cosa muy breve. Lo que habría que analizar es por qué Estados Unidos y todo el mundo tiene tan excelentes relaciones culturales, diplomáticas, comerciales con China, y tantos pruritos han tenido en tener relaciones con Cuba. ¿Sabe por qué? Porque negociar con China y tener relaciones diplomáticas con China es un gran negocio. Y con Cuba no es un negocio, o no lo era hasta ahora, y entonces no importaba demasiado.
¿En qué momento le ponemos límite, cierre a este tema?
Es que la dictadura Castro no tiene límites.
Bueno, no ha tenido. Supongo que abordaremos otros asuntos en la tertulia de hoy, pero algo quedó, ¿no?
Sí, a ver, quería decir pequeños apuntes. Simplemente esto, que desde la perspectiva de Estados Unidos plantea muchos problemas también el tema. No es solamente a Estados Unidos, es la apertura, la posibilidad de invertir, de convertir a Cuba, capitalizar, que los cubanos van a ir. Uno de los problemas más serios que tiene Estados Unidos y que se plantea es si hubiera un cambio abrupto de régimen, cosa que no les gusta que haya un cambio abrupto, significaría una emigración masiva de cubanos hacia las costas de Florida que Estados Unidos no quiere. Hay un estimado de que si se permitiera en Estados Unidos serían no solo centenares de miles de personas se irían. Porque, digo, se ha visto en estos años, creo que lo decía el hombre de la BBC que tú entrevistaste, ¿no? Todo lo que hacen los cubanos actualmente que van a Ecuador o a México para poder pasar a Estados Unidos. Si hubiera una apertura directa, Estados Unidos se vería en enormes problemas de recibir a una cantidad de cubanos que no está dispuesto a recibir. Entonces, lo que también busca es que se creen fuentes de trabajo, que Cuba progrese, prospere y que no haya una erradicación masiva en Estados Unidos, ¿no?
Aludió a esto Obama en el discurso de ayer, ¿no? Cuando dijo, no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar obtener un resultado diferente. Luego agregó, intentar empujar a Cuba al abismo no beneficia a Estados Unidos ni al pueblo cubano. Hemos aprendido por propia experiencia que es mejor fomentar y respaldar las reformas que imponer políticas que convierten a los países en estados fallidos. Claro.
Yo creo que otro tema
importante... Me suena, Estados Unidos es una expresión que me suena. No sé por qué, pero me resulta familiar.
Otro tema esperanzador del discurso de Raúl Castro de ayer es que más allá del intercambio de presos que se dio ayer mismo ya, se anuncia la inminente liberación de 50 personas más que están detenidos, y es bueno recordarlo, por delitos de opinión, por delitos de expresión. O sea, esa Cuba maravillosa, del cual nunca se refieren nuestros gobernantes, tiene al menos 50 personas presas por disentir con el gobierno. Al menos 50 que son las que van a liberar. Habrá cientos de miles más. Es bueno saberlo, porque acá que hablan desde hasta del perro de Dilma y la cara de Cristina y el ojo del tuerto, yo nunca escuché que en nuestros gobernantes tan proclives a proclamarse a todos los premios que existan de defensor de derechos humanos, hablen de la situación de esas personas que están presas en el paraíso cubano por pensar distinto. Entonces, ojalá esta apertura, así como sirvió para liberar a los que estaban presos en Estados Unidos y a Gross, sea también un camino de apertura en ese sentido, que permita que exista el disenso. Cosa que además, cuando hablabas con el corresponsal de la BBC, hubo algo que me pareció muy interesante, que es que él ve muy difícil lo que es el acuerdo para Internet y para el avance de Internet. Porque ahí está uno de los logros o de los apuntes que tiene Estados Unidos en su mira. Porque en Estados Unidos, y la propia comunidad cubana lo piensa así, creen que Internet es el gran arma de apertura cultural y de democracia de un pueblo, porque los abre al mundo, salen de esa circunstancia de su vecindad destruida y horrible para un mundo que es distinto, con sus matices, pero que es distinto. Y Por eso me pareció sugestivo que esta persona dijera: dudo mucho que Raúl Castro permita que Internet sea de una apertura, haya una apertura importante, porque obviamente eso sería una traba.
Y que sea barata y fácilmente accesible.
Yo dudo más.
Que la audiencia llega este mensaje ahora. ¿No hay nadie en esa mesa que defienda a Cuba?
Sí, yo quería.
¿Cómo no? Hay defensores.
Después, de Cuba, claro. Muy bien, que defiendan a Cuba.
A propósito de alguno de los cuestionamientos, dice otro oyente: gracias al terrorismo cubano, mi abuelo volvió a ver. Aludiendo
al programa en el que
participaron los oftalmólogos cubanos aquí en el Hospital
San Juan. Yo soy crítico de Cuba, lo he escrito, estoy en contra de que haya prisioneros de opinión. El problema es que uno de los mecanismos por los cuales uno se pone defensor de Cuba es por el discurso de los que están en contra de Cuba. Es tan feroz. Es decir, si fuera feroz igual con el hecho de, por ejemplo, el informe de la CIA sobre torturas en los Estados Unidos, ¿no? Es decir, masivas torturas en Estados Unidos. Si fueran, digamos, igualmente críticos sobre tantas cosas que ha hecho el mundo occidental y cristiano destruyendo naciones, uno lo entendería, pero no es así. Es decir, es Cuba como una especie de paradigma del mal, y no lo ha sido, es un proceso mucho más complejo. Yo soy crítico, pero no dejo de reconocer que efectivamente soy crítico sobre aspectos democráticos, sobre aspectos del partido único. No creo que en definitiva llegue a ser la solución de ese país, aunque tiene una historia particular, ¿no?, que viene desde Martí. Sin embargo, a los uruguayos, a la izquierda uruguaya, pero estoy diciendo no en el sentido de los dirigentes y los gobernantes, estoy diciendo de centenares de miles, no digo todo el pueblo frente a Prista, porque no es cierto. Hay muchas diferencias, hay gente muy crítica, mucho más crítica que yo. Pero hay una realidad, hay mucha gente, que no son solo los partidos tradicionalmente pegados a Cuba, que tienen una posición crítica, pero de respeto y de búsqueda de camino. Y yo voy a reivindicar que este gesto, lo que pasó ayer, es un cambio para América Latina, es un cambio para los Estados Unidos también, y todo en relación a una pequeña isla que tiene 13 millones de habitantes.
Interesante el papel del Papa Francisco.
Sí, ¿no? Muy interesante. Y Canadá, ¿no? Y Canadá,
¿eh? El Papa Francisco jugó un papel muy destacado. Y Mujica, voy a decir exactamente las palabras que dijo él. No es ni más ni menos de lo que dijo. No se cree el rey del mambo, pero es cierto que lo que pudo hacer lo hizo. Y yo me siento contento que lo haya hecho.
No, yo quería agregar solo una cosa, que hay un elemento también que a mí me parece que es importante, que es el elemento, la biología, como dice Tabaré Vázquez, ¿no? Es decir, cuando el corresponsal de la BBC decía que no cree que Raúl Castro vaya a abrir Internet, yo lo que no creo es que Raúl Castro tenga muchas opciones de tiempo para impedir esos cambios también.
83 años.
Sí, claro, ¿no? Y el segundo tiene 81. Machado Ventura. Es decir, también en Cuba hay una estructura de gobierno y de poder en la que personas de mucha edad están manejando los hilos del país con enormes dificultades, incluso desde el punto de vista físico, ¿no? Entonces, ese elemento hay que tenerlo en cuenta. Ahora, con respecto a defender a Cuba, yo lo que quiero reivindicar es, por decirlo de alguna manera, el concepto. Porque a mí me parece que hay una especie de bandería absolutamente acrítica, desinformada, frívola, en la que en muchos casos Cuba es apenas una semana de paseo por Varadero, unos tragos de ron, unos habanos de recuerdo, cuando en realidad la realidad cubana es mucho más compleja, es mucho más dura, es mucho más difícil, y para poder defender a Cuba, como yo la he defendido durante más de 30 años, creo que hay que entender claramente lo que es Cuba. Cuba no es solamente Fidel Castro, Cuba no es solamente el gobierno cubano.
No, por suerte.
Pero Cuba tampoco es solamente ese discurso atrabiliario, de dinosaurio, que se puso a ladrar anoche por CNN, inmediatamente conocidos los resultados de los acuerdos.
Y la bloguera,
en el sentido,
por
ejemplo, de que
acá está en contra.
Claro, bueno,
se le terminó el asunto.
Todo el Café Versailles, el famoso también, Café Versailles de Miami, ¿no?
También ayer los discursos tuvieron espacio hasta para las bromas, porque Raúl Castro dijo en un momento que, como presidente electo de Cuba, habría que preguntarle: ¿electo por quién?
No,
porque
tiene un sistema. Por su hermano. Vos estarás en contra, pero lo tiene. Sí,
bueno, sí, como tenía sistema, Stroessner. Es el mismo sistema que Stroessner.
La hipocresía es enorme, Esteban. Tienen un sistema así. O sea, es tan grande la mentira sobre Cuba, de los que dicen que no hablan, que no hablan de Cuba. Porque tuvo un dictador, como vivieron otros con dictadores.
Yo voy a citar a Martí.
Que siguen diciendo que los Castro fueron electos. Y después, cuando uno dice la verdad, la gente dice, pero no está. Yo critico a Cuba, pero la defiendo. La verdad es la verdad, Esteban. La verdad no se escribe de manera distinta.
No, la verdad es compleja.
En Cuba no hay elecciones libres. Bueno, o sea, que Castro diga que fue electo
lo último,
es una tomadura de pelo a la democracia.
A ver, yo critico a Cuba, pero la defiendo. Y lo he dicho muchas veces.
Está bien.
Y además, yo voy a citar a Martí. Cree el aldeano vanidoso que el mundo es su aldea. Creo que no tenemos que ponernos en una posición de aldeanos vanidosos, de creer que nuestra manera de ver el mundo es la única manera posible.
Pero Mujica y que juzga el mundo todo, que vemos todos los días a todos.
Bueno,
los
yo
gobiernos.
No estoy hablando de Mujica. Digo, si tenés una obsesión con Mujica, estamos hablando de Cuba, de Obama, de Estados Unidos.
Estamos en las 10:18 minutos.